7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Concluye León el funeral por la presidenta de la Diputación y del PP, Isabel Carrasco, Marta Ruiz.
Asesinada ayer en plena calle en León, la mujer y la hija del jefe de policía de Astorga siguen detenidas como principales sospechosas. Todo apunta a una venganza laboral y que fue la madre quien disparó. Ambas niegan su implicación, aunque hay dos testigos que así lo acreditan. Dos concejalas del PSOE gallego han dimitido por sus comentarios en las redes sociales. Interior investigará los mensajes injuriosos en la red.
La jueza Alaya ordena embargar bienes a la exministra y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez.
Para cubrir la fianza de casi 30 millones de euros por su imputación en el caso de los seres falsos de Andalucía. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
La juez indica en su auto que los 6 inmuebles y las 5 cuentas bancarias que ha ofrecido Magdalena Álvarez en garantía no son suficientes para cubrir los cerca de 30 millones de euros impuestos como responsabilidad civil por los seres, que aunque están recurridos no paralizan la obligación de su pago. Por ello, acuerda iniciar también una averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática de que dispone el Consejo General del Poder Judicial. Además, desde luego, acuerda el embargo de sus 4 pisos y 2 locales comerciales que la ministra y exconsejera tiene en Madrid, Sevilla y en Estepona, Benalmádena y Málaga capital. Entre los saldos bancarios que son embargados se encuentran los fondos de 5 cuentas corrientes, una de ellas en un banco luxemburgués.
Elena Álvarez sigue como número 2 del Banco Europeo de Inversiones.
En 2013, casi la mitad de los muertos en carretera iban bajo los efectos del alcohol, las drogas o psicofármacos.
Un dato que no solo se refiere a los conductores, sino también a los peatones, Carmela Vallén.
Drogas y alcohol son moneda corriente en los accidentes mortales. También entre los peatones fallecidos por atropellamiento, el 43% de los conductores que perdieron la vida en 2013 en accidentes de tráfico los habían consumido. Aún así, la tasa se reduce 3 puntos con respecto al año pasado y baja por primera vez en 5 años. En el caso de los atropellados, son más quienes dan positivo, el 44%, la mayoría mayores de 60 años, bajo efecto de psicofármacos. María Seguí es directora general de tráfico.
Alcohol y drogas siguen siendo uno de los fundamentales caballos de batalla por los que seguir trabajando, por los que seguir peleando y sobre los que seguir educando por todas las vías y por todos los medios.
Medios como los cambios legislativos que incluye la reforma de la ley de tráfico hacia la tolerancia cero en nuestras carreteras. De momento el alcohol sigue haciendo estragos con tasas superiores al 1,2 gramos por litro para los conductores fallecidos y de casi el 80% de los peatones atropellados con resultado mortal.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Los 206 supervivientes del naufragio de ayer han llegado ya a Catania porque en Lampedusa no cabían y la noticia ha pasado casi a un segundo plano. De los otros 200 que estarían desaparecidos no se sabe nada y ya tampoco se espera encontrarnos. Ahora la prensa se centra en la guerra de acusaciones entre los políticos italianos y la Unión Europea. Lo último, el ministro del Interior, Alfano, amenaza en Twitter a la Unión Europea o tiene dos opciones, dice, o bien al Mediterráneo a poner la bandera de la Unión en el Mare Nostrum o dejaremos a los inmigrantes con derecho de asilo que se vayan a otros países, es decir, abrirá sus fronteras. Pero aún así, las cosas no han cambiado mucho. Esta misma mañana otras 300 personas han sido rescatadas cerca de Lampedusa y siguen declarando en el juicio al mismo tiempo por el naufragio del Costa Concordia los pasajeros que iban a bordo. Todavía, 2 años después, sufren ataques de pánico, fobia al agua y pesadillas nocturnas. Es noticia también en Italia la nueva propuesta de Matteo Renzi, crear un servicio civil para jóvenes de entre 18 y 28 años. Algo así como un voluntario, pero obligatorio.
Turno ahora para Bruselas, capital de Bélgica de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
La información aquí ha venido marcada hoy por esa decisión de la justicia europea de reconocer el llamado derecho al olvido, que un ciudadano pueda pedir a Google, por ejemplo, un buscador, que borre datos que le afecten cuando estos dañen su reputación o sean inexactos. Es un antes y un después, ya que hasta ahora no se responsabilizaba a ese buscador del borrado de los datos, se le consideraba un simple mediador. Google ya ha dicho que va a estudiar el contenido, mientras que la Comisión Europea ha señalado que es una buena noticia. Por cierto, hasta aquí, hasta Bruselas, hasta la Comisión Europea, ha llegado el primer ministro ucraniano, Yatsenyuk, para firmar un acuerdo de financiación por el que Bruselas va a entregar a Kiev los primeros 1.000 millones para modernizar su economía. Antes de la firma, Bruselas ya ha admitido que se los podrán gastar en pagar el gas que les vende Rusia y Moscú ya ha pedido hoy un pago adelantado de 1.600 millones. Eso en cuanto a energía. En cuanto a la situación política, Kiev rechaza el plan de la OSCE para alcanzar una solución y advierte a Rusia que no conseguirá hacer de Ucrania un estado fallido.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, ha mostrado hoy su preocupación por los efectos que tendrá en países como España y Portugal la marcha de jóvenes muy preparados, porque son los que más pueden contribuir al crecimiento, ha dicho. Gabriel ha agregado que esta fuga de cerebros reduce el potencial de competitividad. Lo decía ante el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que ha presentado hoy un informe muy crítico con la política económica del gobierno alemán. La OCDE recomienda a Berlín atajar la desigualdad salarial e invertir más en formación enfocada a los sectores más desfavorecidos. Ha indicado además que Alemania debe promover un modelo de crecimiento más inclusivo, basado en buenos salarios, en un sistema tributario más justo y en la igualdad de oportunidades. Gurría ha dicho que la tasa de empleo de baja remuneración en Alemania es demasiado alta y en ascenso. En fin, que le ha caído a Merkel un buen rapapolvo. Y hoy ha sido presentados ante un tribunal de Múnich los dos testamentos que firmó en vida Cornelius Gurlitt, el propietario de la colección de arte valorada en unos 1.000 millones de euros, que fallecía la semana pasada. Estos testamentos, de los que no se tenía noticia, los redactó días antes de someterse a una operación de corazón, que a menos que la autopsia en curso diga lo contrario, le terminó costando la vida. Le deja todo a un museo de Berna, pero hay dos parientes lejanos que podrían tener derechos sobre los cuadros.
Nos situamos ahora en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy la actualidad pasa por el reconocimiento por parte de España del levantamiento de una nueva verja en el lado marroquí de la zona de Nador, a las puertas de Melilla. Otra alambrada que incluye concertinas para frenar los flujos migratorios del África subsahariana. Marruecos, por su parte, de momento ni confirma ni desmiente que pronto tendrá una nueva barrera anti-inmigración. Y aquí, en el sur de Marruecos, en mitad del Alto Atlas, una montaña se ha convertido en una ciudad, sí, para centenares de marroquíes que desde el año 2011 han echado un pulso a una empresa dependiente del holding Wayal, del holding Real, que explota la mina de plata más grande de África. Los ciudadanos exigen desde su asentamiento una distribución del agua para todas las familias de esta comuna de Imider, y es que los pozos de agua hasta el momento están sobre todo destinados solo y exclusivamente a la mina, destruyendo el sector agrícola. Reivindican además escuelas, hospitales, en definitiva, dignidad.
Y terminamos en América, en conexión con México, con el DF. ¿Qué está pasando ahorita mismo, Jacobo García?
Pues ahorita mismo de lo que se está hablando es del informe de Amnistía Internacional sobre Venezuela, que ha denunciado que la tortura es habitual por parte de la policía bolivariana contra manifestantes antimaduro. La ONG señala que tanto los policías como los soldados la practican como castigo y para arrancar confesiones a los detenidos. Y conmoción en México tras la muerte ayer en Madrid de Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex. El empresario falleció de un infarto en el Hotel Villamagna de Madrid y su cuerpo llegará a Monterrey en las próximas horas, donde se celebrará un funeral al que asistirá el propio presidente Enrique Peña Nieto. Zambrano era una de las grandes fortunas de México y un nombre habitual de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Y siguiendo con empresarios, curiosa final de la Liga Mexicana, la que se dará este fin de semana. Los dos equipos de Carlos Slim, el Pachuca y el León, se enfrentarán por primera vez en la historia por el título de Liga. Y es que el magnate de las telecomunicaciones, que compró dos humildes equipos de primera división, los ha llevado a lo más alto. El segundo hombre más rico del mundo ahora también triunfa en el fútbol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en el internet, en la red de redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol. Vicente del Bosque ha dado la primera lista para el Mundial de Brasil. Hay 30 jugadores. Son novedad Iturraspe y Carvajal. También se habla de Magdalena Álvarez. La jueza Laya ha ordenado el embargo de 6 propiedades y el bloqueo de 5 cuentas de la exministra socialista. Debe pagar una fianza de casi 30 millones de euros por el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Pero la protagonista del día sigue siendo la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco. Interior investigará los comentarios de mofa vertidos en internet tras su asesinato. En cope.es preguntamos si hay que regular las redes sociales. A esta hora, el 82% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Luis dice, pues sí, nadie tiene derecho a mofarse de ningún asesinato. Y en el Twitter de La Linterna, Manolo comenta y decimos no al terrorismo, da miedo que la gente aplauda algo así.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia el proyecto Castor, un depósito estratégico artificial de gas natural que está situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del mar Mediterráneo, que comenzó sus operaciones en mayo del año 12 y que el 26 de septiembre del 13 el aumento considerable de seísmos en la región pues hizo que se detuviera la actividad. Ya tenemos un informe del Instituto Geográfico Nacional que vincula un hecho con otro, el gas con los seísmos. Estamos en la clase de conocimiento del medio que da en La Linterna Jorge Olcina, que es el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, habitual hombre del tiempo de La Linterna. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
El informe del Instituto Geográfico Nacional concluye que la inyección de gas despertó una falla. ¿Cómo se despierta una falla? Primero, ¿qué es una falla?
Bueno, una falla es una zona de contacto, de presión, por así decir, entre bloques de piedra, ¿no? Entre bloques de roca, que en este caso está sumergida bajo el mar, pero no por ello quiere decir que las rocas allí no se muevan, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas fallas pueden ser más o menos activas, depende de la antigüedad de esos materiales, y a veces, bueno, pues por intervención del ser humano se les activa, es decir, se les despierta porque habían estado durante cientos de años a veces sin moverse y de golpe pues unas fuerzas, una presión que se pueda inyectar en esas zonas de fractura pueden volver a reactivar estas zonas de contacto, ¿no?
¿Y es más que posible que esas inyecciones de gas hayan despertado
pues,
la falla?
Pues puede ser, es más que posible porque estamos en un sector frente a las costas de Castellón y sur de Tarragona, que ha sido, bueno, pues es una de las zonas sísmicamente activas de nuestra geografía, ¿no? No es de las más activas, pero allí hay varias fallas que, bueno, pues siguen latentes. Es una
¿Cuántas
zona...
hay? ¿Cuántas hay? ¿Las tienes contadas?
¿No? Bueno, contadas no, pero por lo menos una decena de grandes fallas sí, ¿no? Y el proyecto Castor estaba situado en la llamada fosa o falla de Amposta, que es una de las que hay allí importantes en ese sector del sur de Tarragona y norte de Castellón, ¿no? Hay que recordar que en esa zona pues ya se estuvieron haciendo prospecciones, incluso se llegó a ver explotación petrolífera en todo lo que era el sector del delta del Ebro en los años final de los 60 y sobre todo años 70, que claro, no eran unas cantidades muy importantes y algunos de ellos se dejaron de operar, y ahora en una de estas zonas que antiguamente había sido operada petrolífera es donde estaba diseñado este gran depósito de almacenamiento de gas, que es el que compone el proyecto Castor, ¿no?
¿Pero no se sabía antes?
Bueno, se sabía que, o se debía saber al menos a través de informes geológicos, que eso era una zona con potencialidad de movimientos, ¿no?
¿Y qué crees que no se tuvo en cuenta, Jorge?
Bueno, a lo mejor el estudio geológico que acompañó al proyecto pues no era el más detallado posible, es una de las posibles causas, ¿no? Ocurre también cuando se lleva a cabo cualquier proyecto urbanístico y luego vemos que hay un problema de sismicidad o de inundaciones, pues ahí lo que está subyaciendo es que el informe del medio natural, de lo que llamamos el medio físico, pues no ha sido todo lo amplio posible, ¿no? Sabiendo que España tiene estos sectores de actividad, de zonas de fallas, y por tanto hay que llevar especial cuidado, ¿no?
Oye, si fuera extracción de gas en vez de inyección de gas, ¿seguirían los seísmos?
Bueno, pues a lo mejor no, en el sentido de que, claro, estamos quitando presión a unas capas geológicas de la Tierra, ¿no? Por así decirlo. En este caso, lo que se intenta es todo lo contrario, ¿no? Se intenta inyectar gas y, por tanto, someter a presión a esas zonas de rocas profundas, que son las que, bueno, parece que todo apunta que deben haber estado provocando esos movimientos sísmicos. De hecho, desde que se dejó de inyectar es cuando cesó la actividad, ¿no?
Es decir, que siempre que se inyecta gas se generan los seísmos, o en este caso solamente.
Claro, depende de la zona en la que se haga, ¿no? Si estamos hablando de una zona de geología, de capas geológicas muy antiguas, bueno, pues ahí es muy difícil, muy poco probable que se produzca un movimiento sísmico, ¿no? Es por ello que los depósitos que tenemos de almacenamiento nuclear en España pues están en esas zonas de rocas más antiguas, de estratos geológicos más antiguos, donde es más difícil que se produzcan, al menos en la configuración geológica de la península ibérica, ese tipo de movimientos. Claro, aquí estamos hablando de una zona de relieve, por así decirlo, bastante joven, de época terciaria y cuaternaria, ¿no? Donde todavía las capas sedimentarias pues están en formación, ¿no? Aunque pensemos que la Tierra pues ya está formada y siempre está igual, no es así, ¿no? Constantemente se está moviendo, están apareciendo nuevas zonas de contacto de bloque, de estratos rocosos, y bueno, y España tiene también esas zonas, ¿no? Por tanto, bueno, pues inyectar gas de esta manera pues puede resultar perjudicial, bueno, puede tener el efecto que de hecho se vivió en la costa norte de Castellón, ¿no?
El ministro de Industria ha dicho esta tarde que van a esperar otros informes, además del Instituto Geográfico, que han sido encargados a la Universidad de Stanford y al MIT de Boston, al Tecnológico de Boston, y a ver qué dicen, y que a partir de ahí se tomará la decisión. ¿Qué pasa si se cierra? ¿Qué pasa con la instalación? ¿Eso
bueno,
se queda
pues,
ahí para siempre como un elemento más del mar o cómo es esto?
Claro, habría que sellar ese agujero, habría que cerrarlo, y con la pérdida económica que eso lleva, ¿no? Hay que decir, Juan Pablo, que en España hay proyectos de este tipo en funcionamiento. Tenemos 5 depósitos, 5 estructuras de este tipo donde se puede almacenar gas, ¿no? ¿Por qué se hace? Porque se toma como una medida estratégica, ¿no? El yacimiento Castor o el depósito Castor se pensaba para depositar allí, almacenar gas para que pudiéramos funcionar durante 17 días en caso de que hubiera alguna situación extraordinaria.
Pues si te parece, Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, seguimos atentos a este asunto y explicándolo en la linterna. Adiós, profesor, que te vaya bien. Hasta el próximo día.
Un fuerte abrazo, Juan Pablo.
Tenemos hasta ahora un mensaje de Ecoembes.
Este sábado es el Día Mundial del Reciclaje y tenemos grandes motivos para celebrarlo. Ecoembes está detrás del proceso de reciclaje, pero gracias al compromiso de todos, en 2013 hemos reciclado el 71,9% de los envases domésticos, contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Celebremos que en nuestro país reciclar envases es una realidad. Tienes toda la información en ecoembes.com. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Vamos a hablar en estos momentos con Martín Marcos, vicepresidente de la Diputación, compañero, amigo de la asesinada.
¿El motivo puede ser que fue despedida, la más joven de las dos mujeres?
No fue despedida, fue que se le acabó el contrato y se acabó, pero...
Escucha este miércoles a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.